Así es, Padre, tu sacrificio nos rescató, con tu muerte pagaste por nuestros pecados. Y ahora nosotros estamos felices, Dios, de lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Estamos en tus manos y rogamos que tú nos hables en esta hora, que tu palabra entre a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, y que seamos capaces de vivirla, ponerla en práctica, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tome su lugar, por favor. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos iniciado sobre cómo, que se llama Como Nuevos, y a la charla de esta mañana le hemos puesto como título Reseteo. Reseteo. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con esta palabra? ¿Qué significa reseteo? Algunos sí la conocen. A ver, levanten la mano los que dicen, yo sí sé de qué me estás hablando. Los que dicen, a ver, levanten la mano los que digan, yo no tengo ni idea de qué es eso. A ver. Pero es una palabra que las nuevas generaciones conocen muy bien, así que, a ver, mi querido Asaf, necesito el micrófono que me ayudes para ir aquí con... ¿A dónde están los micrófonos? Acá está. A ver, aquí está Rubén. Rubén, ¿cuántos años tienes, Rubén?
Tengo 9 años.
9 años. A ver, si quieres, quítate el cubrebocas para que...
¿Ya se escucha?
Ya, a ver, ponte de pie para que la gente te vea. Ponte de pie, Rubén.
Ya.
Ahí está. A ver, ¿nos puedes explicar qué es el reseteo?
Bueno, el reseteo, como tú dijiste en el servicio pasado, es como de computadoras. Tú puedes resetear la computadora y se vuelve al estado como de fábrica. Y se hace el reseteo como cuando tiene un virus o tiene mucho peso.
Ok, muchas gracias. Es una computadora, ¿qué más puedes resetear?
Puede ser como un pastel que lo vas haciendo, pero se echa a perder y lo puedes hacer de nuevo.
A ver, ese fue un ejemplo que él puso, ¿eh? El pastel. ¿Puedes resetear un celular?
Sí.
¿Un celular, una tablet?
Sí.
¿También una laptop?
También.
También, ok. ¿Un modem?
Creo que sí.
Sí. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Un aplauso para Rubén. Gracias por su ayuda. Así que, como lo dijo Rubén, es palabras muy simples, como de un niño, volver algo, en este caso una computadora, un celular, una tablet, al estado de fábrica. Es decir, tal como salió de la fábrica, nuevo, así es. Y muchas veces Dios quiere hacer lo mismo también con nosotros. Nos quiere volver al estado original. Por eso, cuando Jesús dijo que es necesario que todo aquel que quiere entrar al reino de los cielos, es necesario que suceda, ¿qué cosa? Que nazca de nuevo. Cuando Jesús habla de nacer de nuevo, pues se refiere a volvernos al estado original, como si fuera de fábrica. Bueno, 2 Corintios 4:16 dice, fíjense bien lo que dice la Escritura, 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué le pasa? Se renueva de día en día. Perdón, pensé que tenían el versículo, pero no lo pusieron. Bueno, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es decir, Dios quiere que tú y yo nos renovemos cada día. Yo creo que esta palabra a lo mejor no la hemos utilizado mucho, pero a ver, yo no sé si alguna vez les ha ocurrido lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes tienen contratado internet en sus casas? Todos tienen internet, la mayor parte de la gente tiene internet en su casa. ¿Alguna vez les ha ocurrido que se quedan sin internet? ¿O que se queda muy lento y estás ahí luchando para que tengas el internet? Y a lo mejor has hablado a la empresa que te provee el internet y te comunican al área de soporte técnico. Y la persona te dice, primero, paso número uno, verifica que tengas corrientes y que esté conectado a la corriente eléctrica, que estén encendidos los foquitos de on. Ok, te dice, sí, está conectado. Paso número dos, te dice, resetea el módem. ¿Y cómo hago eso? Y usted dirá, bueno, en la parte frontal o en la parte trasera o en la parte lateral, dependiendo del modelo del módem, presiona un boleto con un botón que dice reset o, si no lo encuentras, desconecta el cable de la corriente eléctrica, quédate un minuto sin corriente y lo vuelves a conectar y se resetea. Es decir, el módem vuelve a tomar los valores originales de fábrica. Bueno, justamente el reseteo consiste en eso, volver a los valores originales. Ahora, ¿qué pasa con una computadora? A ver, aquí me están ayudando desde la sala de cómputo para resetear una computadora y a lo mejor vamos a tener una imagen aquí en la pantalla para poderlo ver. ¿Qué pasa cuando una computadora se llena de virus? Ya, está llena de aplicaciones, como decía Rubén, ya está muy pesado el equipo, ya tiene muchas cosas, a lo mejor ya se vuelve muy lento y como ustedes se dan cuenta, los iconos están todos revueltos, a lo mejor ya le entró un virus, está funcionando mal, no nos sirve. Y entonces vamos a la página de reseteo y nos dice que se va a restablecer este equipo, que si estamos de acuerdo, es importante tomar en cuenta que la computadora nos pregunta para que estemos seguros si quitamos todo o conservamos los archivos y en este caso se va a borrar todo y nos dice una vez más, reinstalación total, ¿estás de acuerdo? Y yo tengo que decirle que sí, a ver, entonces le vamos a dar siguiente y va a empezar a preparar el sistema para resetear, para borrar, para eliminar, para quitar todo lo que no sirve, lo que dejó de funcionar, lo que se echó a perder, lo que se contaminó con un virus, en lenguaje de computación, lo que se corrompió y obviamente no permite que esa computadora funcione igual. ¿Qué pasa con el corazón del ser humano? Cuando no importa si eres cristiano o no eres cristiano y te empiezas a corromper y empiezas a ver cosas en tu vida que es necesario borrar, eliminar, quitar. Porque a lo mejor como que te entró un virus y ya no eres útil, ya no funcionas, ya no estás cumpliendo el propósito de Dios. A lo mejor de ser una persona cristiana te convertiste en una persona religiosa y algo se echó a perder. Y entonces es momento de reseteo. Hay que resetear el corazón, hay que ponerlo en el estado original, hay que volverlo a la configuración de fábrica. Y es un proceso en el que vamos a ir creciendo y donde tenemos que tomar decisiones. Y así como la computadora te pregunta o te advierte, se van a borrar todos los archivos, ¿estás de acuerdo? Sí. Y tú tienes que estar consciente de lo que le estás diciendo al Señor. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, Colosenses 3, 3. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Entiendes lo que significa esto? Para efectos prácticos, tú tienes que morir a esta vida y tienes que empezar una nueva vida en Cristo. ¿Qué significa eso? Tiene que resetearse muchas cosas, se tienen que borrar, se tienen que eliminar. Y no importa que a lo mejor nuestro hombre exterior, como leímos en 2 Corintios, se va haciendo cada vez más viejo, y no importa si tú tienes 30, 40, 50, 60, 70, 80 o más años, y a lo mejor tú dices, sí, pero es que yo me siento que a lo mejor ya no tengo la misma habilidad, las mismas fuerzas, las mismas capacidades. No importa que te estés haciendo más viejo. Dice la Escritura que nuestro hombre interior, nuestro espíritu, nuestro corazón se tiene que hacer nuevo cada día. Y obviamente en ese proceso de la vida, pues de repente tenemos que llegar a un momento de mantenimiento y decirle, Señor, a lo mejor es momento de un reseteo en mi corazón. Porque a lo mejor me fui llenando de resentimientos, a lo mejor me fui llenando de odios, A lo mejor volví a consentir que entraran a mi vida cosas que ya se habían ido, como cuando los israelitas andaban caminando hacia Egipto, hacia Israel en el desierto después de haber salido de Egipto, y de repente empezaron a extrañar los ajos y los melones y lo que comían en Egipto. Y a lo mejor tú empiezas otra vez a solapar, a aceptar, a ser condescendiente con determinadas cosas que ya habías desechado de tu vida. Y vuelven a entrar pecados, pecados ocultos, pecados que nadie sabe que tienes más que tú. Y a lo mejor tienes por ahí algún resentimiento guardado contra alguna persona, y cada vez que la ves le das la vuelta y sientes que te doblan el corazón, el estómago, porque sientes algo. Y tú tratas de simular y dices, no, no, pero todo está bien, yo ya perdoné, lo único que no quiero es volverla a ver en mi vida. Pero un sentimiento negativo se está gestando en ti, o a lo mejor estás permitiendo que vuelvan a surgir pecados. O a lo mejor, tal vez, no importa si tienes una semana o 10, 20, 30, 40 años de cristiano, y a lo mejor hay pecados que nunca has sacado de tu corazón. Has dejado que ahí se queden. Nunca los has expulsado. Pensaste que no le hacías daño a nadie y dejaste que esos pecados crecieran y empezaran a destruir tu vida. Hay gente que de repente empieza a dar señales de que algo está mal en su corazón. A lo mejor de repente todavía dejaste que algún pecado tomara control de tus sentidos, de tus ojos, pornografía, cosas que nunca echaste y que ahí están y que tienes que sacar. A lo mejor tu manera de hablar. Fíjate, en cierta ocasión nos invitaron a platicar con un grupo de personas que estaban dentro de un grupo de doble A de los Alcohólicos Anónimos. Estaban luchando contra la adicción del alcohol. El problema es que ellos pensaban que el único problema, el único pecado, era el alcoholismo. Y sí, luchan contra el alcoholismo, pero no ponen atención a otras cosas que están ahí dentro. Tal vez la mentira, tal vez pecados en el área de la sexualidad, tal vez problemas en las relaciones, tal vez incluso en el trabajo. A lo mejor sí, ya quité el alcoholismo, pero a lo mejor sigo siendo tranza y robándole a la gente a la que le trabajo. Y a eso no se le pone atención, se le pone atención a lo visible que es el alcohol. Si me emborracho, todo el mundo se da cuenta que estoy borracho. Pero hay pecados que son ocultos y que a lo mejor nadie ve y que se tienen que tratar con ellos. Así que de alguna manera tenemos que tomar conciencia para ese reseteo. Así que fíjate lo que dice Juan capítulo 4 versículos 13 y 14. Cómo tenemos que irnos renovando cada día. Jesús dijo, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da, ¿qué cosa nos da? Vida eterna. Por eso es tan importante el poder revisar nuestra propia vida. Ahora, ¿cómo entender el reseteo? Bueno, esta palabra reseteo se parece mucho a una palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento, que es apokatástasis, que significa poner las cosas en orden, volver al estado original. Ya Rubén nos decía, es volver al estado de fábrica. Tal como salió del fabricante, vamos a poner así las cosas. Bueno, en nuestro corazón, ahora Dios tiene que volvernos como cuando nacimos. ¿Has mirado a un bebé cuando nace? Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuando un bebé nace, tiene resentimientos en su corazón? No, porque pues está naciendo, no ha conocido a nadie. Ese bebé no ha tenido oportunidad de guardar resentimientos. Ese bebé, ¿tú podrás decir que hay alguien que le caiga gordo? No, pues el bebé no tiene esos conceptos. Ese bebé, ¿será mentiroso? No, porque ni siquiera puede hablar. ¿Ese bebé sentirá odio por alguien? Tampoco. ¿Qué cosas tendrá ese bebé en su corazón? Realmente no puede ser que tenga nada malo, porque un bebé nace con su corazón en blanco, como un libro en blanco. Nosotros somos los que lo vamos a instruir, le vamos a enseñar. Ahí tenemos la oportunidad de enseñarle la fe o de no enseñarle nada, de educarlo o de maleducarlo. Es decir, muchas cosas dependen de cómo nosotros ahora trabajemos con el corazón de ese bebé. Pero ese bebé viene prácticamente en cero, no sabe nada, él no tiene muchos, o no tiene conceptos, mejor dicho, no tiene sentimientos negativos, no tiene odios, no tiene resentimientos en contra de nadie. Ese bebé está limpio. Qué suceda con su vida, eso va a ir marcando su corazón. Así que Dios quiere llegar a ese punto, ese proceso. Jeremías capítulo 18 lo ejemplifica de una manera muy gráfica. Jeremías capítulo 18, vamos a leer del versículo 1 al 6. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Fíjate las palabras tan precisas que utiliza. La vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel. Ahora pon en esas líneas, pon tu nombre. Pon tu nombre. Yo diría: oh Gilberto. Cualquiera puede poner su nombre. No puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. A ver, dile a la persona que tienes a tu lado: estás en las manos de Dios. Ahora, nada más que quiero que reflexiones en algo. Porque cuando tú y yo oramos: Señor, me pongo en tus manos, Señor, estoy en tus manos, ¿qué viene a tu mente? Ah, bueno, pues estoy así como un objeto con mucho cuidado, como una persona que Dios tiene en sus manos y Dios me guarda, Dios me protege, Dios me bendice. Pero tal vez nunca viene a nuestra mente la idea de que yo estoy en la mesa del alfarero, que estoy en las manos de Dios y que a lo mejor Dios me dijo: mira, yo te levanté para que tú seas un intercesor, yo quiero que tú prediques el evangelio y que lo lleves a tus compañeros de trabajo, que tú vayas y actúes con misericordia, que los dones que yo te he dado tú los uses de tal o cual manera. Y a lo mejor se me olvidó y ni estoy intercediendo por nadie, ni a nadie le predico, no hago nada de lo que Dios me dijo. Y Dios se me queda viendo y dice: ya no eres la vasija que yo esperé que iba a ser. Así que como estoy en las manos de Dios, me aplasta. Ay, caray, ¿qué pasó, Señor? Pues ¿qué te traes conmigo? Está saliendo chueco y te tengo que volver a hacer. Ahora, la buena noticia es que Dios no te quiere para tirarle a la basura. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de conocer las instalaciones de la fábrica de Krispy Kreme, la fábrica de donas Full. Un hermano aquí de la congregación que elabora nos consiguió entrar a la fábrica de donas. Y me llamó la atención que nos explicaron todo el proceso, cómo se va haciendo la masa y luego pasa por una máquina. Bueno, ahí están unas fotografías y luego creo que viene un video. Y entonces van saliendo los círculos perfectos. Y quiero que vean ustedes en este video lo que sucede, porque de repente se da cuenta la persona que está supervisando la calidad que una dona no tiene la perfección, es decir, tiene una abolladura, se aplastó un poquito, la saca y la tira a la basura. Y cuando pasa por el glaseado y ya hay una cortina de glas que les está cayendo encima ya que salieron cocidas y fritas, entonces si por alguna razón el glaseado no cayó perfecto y bañó la dona, al 100%, la retiran y la tiran a la basura. Yo les pregunté, bueno, ¿y por qué no donan eso? Y me dijeron, ah, bueno, Krispy Kreme hace muchas donaciones, pero todo lo que dona es de calidad, no dona lo que se echó a perder. Lo que se echó a perder, a la basura. Y eso a mí me enseñó en este sentido. Cuando Dios, tú y yo nos estamos echándonos a perder, y el Señor nos tiene que aplastar para resetearnos y empezar de nuevo, Dios no te tira a la basura. Dios no dice, este cristiano ya no funcionó, sáquenlo y tírenlo a la basura. No, Dios nos resetea y dice, vamos a empezar de nuevo y vamos a darte forma otra vez. Pero si tú te desvías, si te echas a perder, si algo pasa contigo, te tengo que volver a aplastar y vamos de nuevo. Y a lo mejor tú te desesperas y dices, pero ¿por qué Dios está enojado conmigo? ¿Por qué cada rato me hace empezar? ¿Por qué de repente paso por pruebas que siento que me están desbaratando? Porque el Señor te está reseteando. Porque no has entendido que Dios quiere empezar otra vez contigo. Y así como el alfarero le está dando forma, pero el barro se echa a perder, se desvirtúa, no toma la forma correcta, entonces Dios tiene que empezar de nuevo. Y a lo mejor uno reclama, pero el barro no puede protestarle al alfarero, oye, ¿por qué me estás desbaratando? Yo me sentía muy a gusto con la forma que tenía, ¿sí? Pero el alfarero, que es el maestro, que es el artesano, que es el artista, se dio cuenta que no eras perfecto y tiene que desbaratar. Y cuando Dios se da cuenta que nuestra vida se está saliendo de sus propósitos y que no estamos haciendo lo que Dios quería que hiciéramos, Él tiene todo el derecho para aplastarnos y va a empezar de nuevo. Y hay gente que dice, pero hermano, yo tengo muchos años de ser cristiano y no avanzo. Porque seguramente algo está mal en tu vida. Y es momento de revisar. Así que déjame ver contigo que primero, Dios tiene autoridad sobre tu vida. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios tiene autoridad sobre tu vida. Cuando lo reconocimos como Señor y Salvador, le dijimos, Dios, te doy autoridad sobre mi vida. Así que si Dios se da cuenta que algo se echa a perder, ¿qué puede hacer? Lo aplasta y empieza de nuevo. Lo resetea, si hablamos en términos modernos de computación. Por eso él pregunta, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Así que Dios tiene sobre ti título de propiedad y eso le da todo el derecho y toda la autoridad para, si es necesario, te pueda resetear. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, prepárate para el reseteo. Ahora, Dios tiene absoluta soberanía sobre ti. Así que nadie le puede reclamar, nadie le puede preguntar, Señor, ¿por qué lo haces? Si nosotros estamos echándonos a perder, Dios tiene que hacerlo. Ahora, Dios te mira con ojos de misericordia. Así que si ve que el pecado está arruinándote y, o que hay pecados ocultos o que hay cosas que aún no resuelves de tu vida, pues obviamente Él tiene que intervenir. Y muchas veces el cristiano, pues al parecer ya había dejado determinadas cosas, pero en algún momento empieza a coquetear otra vez con el pecado. Y cosas que ya no hacía, otra vez las empieza a hacer. Y empieza de nuevo a ser tolerante con lo que ya había terminado. Y esos pecados ocultos, esos pecados persistentes, esa tolerancia al pecado, empieza a echarnos a perder. Y Dios en algún momento tiene que decir alto. Y es necesario entrar a ese proceso de reseteo. ¿Qué tiene que hacer? Borrón y cuenta nueva. Y vamos. Claro, en el proceso a lo mejor te duele. Y a nadie le gusta. A nadie le gusta de repente ver que todos tus planes se detienen, que de repente Dios pone la mano sobre ti y sientes que tu vida se aplasta, que se viene para abajo, y te preguntas, Señor, ¿por qué? Pero no veas a Dios, ve a ti mismo lo que se está echando a perder, porque Dios lo que está haciendo es trabajar contigo. Y a lo mejor uno voltea con Dios desconcertado, enojado, echándole pleito a Dios, y no nos damos cuenta que Él simplemente está actuando como un buen alfarero y que a nosotros nos está dando la forma que Él quiere que tengamos. Ahora, para ello, yo quisiera que pudiéramos ver el Salmo 51. El Salmo 51 es una oración de David que quedó registrada, quedó escrita, justamente cuando David había pecado con Betsabé y había mandado matar al esposo de Betsabé, a Urías, para deshacerse de él. Y él creyó que el pecado del adulterio que había cometido iba a quedar oculto y que nadie se iba a dar cuenta y que no iba a pasar nada. Pero Dios, pues, ante Dios no hay nada oculto, manda al profeta Natán, lo confronta, y entonces David toma una actitud correcta. Y vamos a leerla en el Salmo 51, porque el Salmo 51 nos enseña, independientemente de cuál sea el pecado de cada quien, nos enseña cuál debe ser nuestra actitud frente al pecado. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Y luego dice: borra la mancha de mis pecados. Y quiero que vayas tomando nota de estas frases que utiliza: borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. ¿Te das cuenta la intensidad de sus palabras? Lávame y purifícame, pues reconozco mis rebeliones. Qué importante es esto: reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tú tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Y luego ve lo que dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu ¿qué? Quebrantado. Tú no rechazas un corazón, ¿qué clase de corazón? Arrepentido y quebrantado, oh Dios. Quiero llamar tu atención a 5 decisiones conscientes que debemos tomar, que debemos hacer nuestras para el reseteo. Todo lo que dice aquí David en este Salmo 51 aplica a lo que es un reseteo. Así como en una computadora se borra el disco duro, se limpia la memoria, se elimina todo lo anterior y empezamos de nuevo a partir de cero. No tiene que suceder en nuestro corazón. Dios tiene que borrar nuestros pecados, nuestras manchas, nuestras culpas, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. Todo lo malo que hay en nosotros tiene que borrarlo, tiene que limpiarlo y tiene que empezar de nuevo. Pero así como la computadora te pregunta, ¿estás seguro? Sí. Y te vuelve a recordar, pero voy a borrar todo, ¿estás seguro? Sí. Y vamos a volver al estado de fábrica, ¿estás seguro? Sí. Lo pregunta para que quien está tecleando la computadora esté consciente y después nos diga, ay, ¿qué hice? Borré todo. Bueno, pues eso es lo que Dios va a hacer contigo. Pero quiero que tomes nota de algo. El Espíritu Santo no es un mago que va a venir y va a borrar de tu vida cosas que tú no quieres que se borren. Esa es una decisión personal tuya. Es algo que cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión consciente, decir, yo quiero ser reseteado, yo quiero que se borre de mi corazón el pecado, lo malo que hay en mí, para ser una persona nueva. Así que decisión número uno, la necesidad de limpieza, reconocer que tengo necesidad de limpieza. Desde el versículo 1 que leímos ahí, que le dice, borra la mancha de mis pecados. Estoy consciente que el pecado me ha manchado. Lávame, versículo 2, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purificado de mis pecados. Versículo 7, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Cuando una vida está sucia por el pecado, es evidente. El problema es que a veces no estamos conscientes de que necesitamos ser limpios de ese pecado, porque a lo mejor ya se hizo parte de nuestra vida. No tomamos conciencia de ello. Estamos tan inmersos en un sistema de vida, a lo mejor religioso, pero pecador. Ya nos acostumbramos a vivir así. Por ejemplo, hay parejas, matrimonios, que de repente vienen a consejería. ¿Cuántos años tienen de casados? Pues 30. ¿Y cuántos años tienen con el problema? Pues 29. 29 años. Y de conocer a Cristo, 25. Y no han hecho nada por resolverlo. Pues es que ya como que nos acostumbramos a sobrellevar la situación. Ese es el problema. Te acostumbras a sobrellevar la situación y no tomas conciencia que está mal. Por eso el primer punto es, tengo que tomar la conciencia que necesito ser limpio. Es como cuando en tu casa tú ves que una pared está sucia y la pintas, pero solamente pintas esa pared, ya que está completamente limpia y dices, ah, caray, creo que las demás paredes también necesitan estar limpias. No se notaban tan sucias, pero ya cuando una está recién pintada, lo demás ya se nota que está sucio. Y nuestro corazón así es. Y a lo mejor tú tienes ahí guardadas cosas. Han sido pecados que han estado ocultos y que tú crees que no le hacen daño a nadie, pero ahí están. Pecados que han sido persistentes, han sido parte de tu estilo de vida. Y se te olvidó que ahí estaban, porque ya son parte de ti. Hay gente que todo el tiempo dice mentiras. Y tantas mentiras dice que se cree sus propias mentiras. Y no toma conciencia hasta que es confrontado por el Espíritu. Así que esto nos lleva a la segunda decisión: reconocer la falta. Es interesante lo que dice el versículo 3. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Qué importante es reconocer. Porque muchas veces lo que sucede es que la gente culpa a alguien más. Bueno, es que yo soy así por culpa de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, que ellos pues me heredaron. Y empezamos a echar culpas. David no le echó la culpa a Isaí, ni al padre de Isaí. Él no le echó la culpa a Raab, su tatarabuela. Él dijo, reconozco. Por eso Dios lo llegó a reconocer como un varón conforme al corazón de Dios. David no era perfecto, cometió muchos errores, tuvo muchos pecados. Pero aquella ocasión en que Dios le, enojado con él porque había mandado hacer un censo, y el Señor le dijo, a ver, escoge uno de tres castigos. Y los tres castigos tenían que ver con que muriera gente del pueblo. El valor de David es cuando dice: Señor, ¿y por qué tiene que morir la gente? Si el que pecó fui yo. Eso nadie más lo había hecho. Ese reconocer: si alguien tiene que morir, soy yo. Si alguien tiene que pagar, soy yo. El resto de la gente no. Él no culpó a Betsabé. ¿Para qué salió a bañarse a la terraza sabiendo que yo lo podía ver? No, él no culpó a nadie. No culpó a Urías por no querer estar con su esposa. Él dijo: yo reconozco mis rebeliones. Y eso muchas veces cuesta trabajo, porque cuando la gente es confrontada con el pecado, siempre busca: bueno, es que pues es culpa de mi esposa porque no me hace caso, es que es culpa de mis hijos porque me sacan de mis casillas, es que es culpa de mi jefe que me presiona, es que es culpa de mi patrón que no me paga lo suficiente. Y siempre se busca culpar a alguien. Algunos están diciendo: es culpa de la 4T, ya no culpes a más. Mejor dile: Señor, reconozco mis rebeliones. Pero esto nos lleva a la tercera decisión para un reseteo: confesión del pecado. Porque no solamente es reconocerlo, sino confesarlo. Confesarlo. Mira, dice el versículo 4: contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Versículo 5: pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Versículo 14: perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Qué importante es confesar y no justificarnos. No buscar dar un argumento por qué hice lo que hice, sino confesar el pecado. Señor, si tú crees que actué mal, perdóname. No es si Dios cree que actuó mal. Y lo mismo aplica cuando le pedimos perdón a alguien más. Es que si tú crees que te ofendí, si tú crees que te lastimé, si tú piensas, si tú sientes, olvídate si la gente piensa, siente o cree. El punto es, tengo que tener el valor de decir: yo pequé, y pequé contra ti, pequé contra Dios, dañé, mentí, ofendí, lo que haya sido. Ese es el punto: confesar la falta, confesar el pecado. Porque eso es lo que realmente nos va a permitir ser restaurados a nuestro valor original. Vamos a ser reseteados y Dios puede empezar de nuevo con nosotros. Si no lo hacemos de esta manera, pues simplemente vamos a estar manteniendo ahí el pecado y no vamos a salir adelante. Y luego viene la cuarta decisión. Acuérdate, primero la necesidad de la limpieza. Señor, necesito ser limpio. Dos, reconocer la falta. Tres, confesarlo. Y cuarto, la petición de ser reseteado. Así como a la computadora le pones el reset y tienes que presionar que estás de acuerdo: Señor, necesito ser reseteado. En otras palabras, Señor, necesito volver a mi condición original. Señor, necesito ser una nueva persona. No quiero ser el mismo que he sido hasta hoy. Lo que he vivido hasta hoy merece morir. Lo que he vivido hasta hoy se tiene que ir a la basura. Necesito ser una nueva persona. Pero cuando se lo dices con tus labios, entonces le estás dando a Dios la autoridad, el permiso para que Él intervenga en tu vida. Versículo 10, fíjate cómo lo dijo David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Una decisión consciente: Señor, necesito volver a empezar. Señor, necesito ir a las condiciones de cuando yo nací. Necesito un corazón nuevo, necesito un espíritu nuevo, necesito una nueva personalidad, necesito un borrón y cuenta nueva, necesito un nuevo carácter, necesito una nueva forma de tratar a la gente. Señor, si yo he sido toda la vida un resentido, ya no quiero ser un resentido, quiero ser una persona amorosa y benigna y que perdone. Señor, y si toda la vida he tenido un carácter que insulto a todos, Señor, quiero tener un carácter que bendiga a todos. Señor, y si he tenido toda la vida un carácter donde se presta para el chisme y hablar mal de los demás, quiero ser una nueva persona que se la pase hablando bien de los demás y bendiciendo a los demás. Señor, y si he tenido en mí un pecado que ha estado incisivo, quiero caminar en santidad, pero necesito un corazón nuevo. Así como David tiene el valor de decirle, Señor, crea en mí un corazón nuevo, nosotros tenemos que tener el valor de decirle, Señor, necesito ser reseteado. No quiero seguir siendo el mismo. No quiero tener solamente un parche. Quiero empezar de nuevo. Y obviamente eso nos lleva también a expresarle al Señor, en quinto lugar, los sentimientos. Expone ante Dios nuestros sentimientos. Fíjate, versículo 8. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. Dile a Dios cómo te sientes. A lo mejor te sientes quebrantado, te sientes deprimido, te sientes triste, te sientes en la lona. Díselo. Hay gente que todo el tiempo dice, sí, pues estoy bien, soy hijo de Dios. Pero aún los hijos de Dios muchas veces pueden llegar a sentir cansados, agotados, tristes, deprimidos. Y es momento de decirle, Señor, así me siento. En el versículo 9, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Versículo 11, no me expulses de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. Entonces habla de un corazón que siente miedo, que se siente rechazado. Versículo 12, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Fíjate qué sinceridad la de David. Porque cuando una persona está presa del pecado, a lo mejor lo que menos ganas tiene es de obedecer la palabra. Lo que menos ganas siente es de alabar a Dios. Porque se siente mal. Pero David tuvo el valor de decirle, Señor, así me siento, pero no quiero estar más así. Así que es darle a Dios toda, con toda la sinceridad de nuestro corazón. Dile cómo te sientes, dile cómo está tu corazón, cómo están tus sentimientos, cómo te ha destruido el pecado. Todo lo que pasa por tu mente. Yo he encontrado que muchas veces cuando la gente está en una condición así, siente rechazo de los demás. Y entonces eso agrava más la condición de pecado, porque dices que nadie me quiere. Y a todos los ve como malos, a todos los ve como enemigos, a todos los ve como culpables, cuando el problema está en su propio corazón. Por eso la importancia de hablar y expresarlo. El pecado que hemos cometido es lo que nos destruye. Necesitamos ser reseteados, cambiar y que nuestro ser interior vuelva al estado original. En Jeremías capítulo 33, versículo del 7 al 11, fíjate lo que dice Dios aquí. Es muy interesante. Dice, restauraré. Y esta palabra restauraré es como un reseteo. El bienestar de Judá y el bienestar de Israel. Y lo reedificaré como eran al principio. ¿Te das cuenta que las palabras que utiliza? Reedificaré como eran al principio. Como al estado de original, al estado de fábrica de cuando nacimos. Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Y la ciudad será para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre las naciones de la tierra, las cuales oirán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán a causa de todo el bien y de toda la paz que yo le doy. Así dice el Señor. En este lugar del cual ustedes dicen es una desolación sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están desoladas, sin hombres, sin habitantes y sin animales, se oirá de nuevo voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen, den gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia, y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice el Señor. Ahora te pregunto, ¿Tu vida se parece a esta descripción que estamos leyendo? A lo mejor muchas veces no soy una ciudad, pero me siento así, vacío, desolado, triste, deprimido, arruinado, sin futuro, sin esperanza, cansado. Hay desolación, porque a lo mejor estás roto por dentro, están rotas tus relaciones, te sientes sin ganas de vivir, has perdido la alegría, te cuesta trabajo disfrutar cualquier momento en donde estés. Hay gente que no disfruta ningún momento, lo que está viviendo, en lugar de disfrutarlo, se siente vacío, se siente solo, porque no tiene esa capacidad, porque el pecado lo destruyó. No busques culpables, mejor busca ser reseteado para que empecemos de nuevo. Ahora estás como una computadora llena de virus, estás llena de cosas que te han arruinado. Y Lamentaciones capítulo 5 versículo 21 dice: restáuranos, Señor, y nos volveremos a ti. Y fíjate la frase con la que termina Lamentaciones 5:21. Esta frase sería la descripción perfecta de lo que es el reseteo. Haz de nuestra vida, ¿qué cosa? Un nuevo comienzo. Empieza de nuevo. ¿Qué oración tan poderosa la de Jeremías? Restáuranos, haz de nuestra vida un nuevo comienzo. Y esto va en línea con lo que Jesús enseña. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Tienes que hacer de nuevo, tienes que empezar de nuevo. No puedes empezar sucio, manchado como vienes. Por eso Tito, capítulo 3, versículo 5 al 7, nos habla del lavamiento y la regeneración. Dos cosas que tienen que suceder en nosotros. Dice: Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, porque Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Qué importante que cada uno de nosotros podamos entender que así como las células de nuestro cuerpo se regeneran, nuestro espíritu se pueda regenerar, se pueda resetear. Y esto va a alcanzarlo todo, incluso nuestra mente. Fíjate lo que dice Romanos 12:2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecta. Cuando la mente se va corrompiendo, pues empieza a tomar actitudes y formas de comportamiento que van a destruir a los demás, van a destruir las relaciones. Y a lo mejor nuestra mente se ha ido ensuciando, se ha ido corrompiendo por las palabras, ofensas, acciones, cosas que han vivido, que han sucedido en nosotros, y eso nos lleva a tener actitudes incorrectas. A veces nos justificamos y decimos, pero es que así soy, así es mi carácter. Bueno, por eso es necesario nacer de nuevo. De hecho, los mexicanos tenemos una frase, un dicho popular, no es bíblico, pero lo utilizamos muchas veces. La burra no era arisca, sino que a palos la hicieron. Es decir, alguien tiene la culpa de por qué soy así. Alguien tiene la culpa de por qué soy así. Y eso es solamente lo que Dios quiere restaurar. Los israelitas, los judíos israelitas que nacen en Israel, en territorio de Israel, ellos se llaman o se denominan a sí mismos sabras, como cebra, pero con A, sabras. ¿Qué significa sabras? Es una tuna, la fruta de la tuna. ¿A cuánto les gustan las tunas? Pero si tú vas y arrancas la tuna del nopal, cuidado porque te puedes espinar. Las tunas tienen sus espinas. ¿Pero qué pasa cuando le quitas la cáscara a la tuna? ¿Qué tal es la tuna? Es dulce, es deliciosa. Y los israelitas te dicen, bueno, es que a veces nosotros somos como las tunas. Porque hemos sido un pueblo tan perseguido, tan odiado, tan dañado, tan discriminado, que cuando tú vienes, yo no sé qué intención estáis conmigo, si me vienes a ayudar o me vienes a destruir. Entonces ellos son, se muestran así espinosos. Cuando conozco tus intenciones, cuando me doy cuenta de quién eres, entonces me quito esa piel espinosa, esa cáscara espinosa, y entonces te das cuenta que puedo ser dulce en mi trato contigo, cambiar las cosas. Por eso ellos se comparan de esa manera. Y en Efesios 4, 22 al 24, Dios nos lo dice para que tú y yo tomemos conciencia de ello. Dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que, mira, cuando Dios quiere hacer la obra en cada uno de nosotros, Él nos va a bendecir de una manera especial. Pero Él necesita resetearnos. Y cuando nos resetea y nos permite nacer de nuevo, entonces viene una promesa hermosa. Isaías 40:31. Isaías 40:31. Qué hermosa promesa es esta, y tiene que ver con el reseteo, porque cuando empezamos de nuevo todo, dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán, ¿qué cosa van a encontrar? Nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Es decir, Dios trae a nosotros una nueva personalidad, una nueva forma de vivir. Y Él utiliza tres palabras que son clave aquí: volar, correr y caminar. Volar, porque tiene que ver con la libertad que Él nos da. Jesús dijo que lo conoceremos a Él, que es la verdad, y seremos verdaderamente, ¿qué? Libres. Y cuando el Señor te da libertad, te da una nueva perspectiva, te da una nueva visión, te da un nuevo horizonte, para que tú puedas ver la vida distinto a como se ve a nivel de tierra. Pero en segundo lugar dice: correrán. Eso tiene que ver un significado con las metas, los objetivos que tenemos en la vida. Hay gente que a veces dice: es que yo ya soy viejo, ya soy grande, ya no tengo metas, ya no tengo propósitos, ya no tengo objetivos. Pero el Señor dice: si yo te reseteo, si empezamos de nuevo, tendrás nuevos propósitos, tendrás nuevas metas, tendrás nuevos objetivos, no importa cuál sea tu edad. Por eso Él quiere e insiste en un corazón nuevo, en una vida nueva, en comenzar desde el principio. Por eso Dios quiere que tú y yo luzcamos como nuevos, y no como personas con remiendos y con parches. Y en tercer lugar dice: caminarán. Es decir, vamos a tener la certeza de cuál es el rumbo de nuestra vida, y podrás tomar las cosas con calma, porque Dios quiere hacerlo así. Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Yo quiero terminar con dos tiempos de oración. Yo voy a pedir que todos cerremos nuestros ojos. Primero, yo me quiero dirigir a todas aquellas personas que nunca antes han invitado a Cristo Jesús a vivir a su corazón. Nunca antes le han dicho: Señor, yo quiero nacer de nuevo. Nunca antes le han pedido perdón públicamente a Él. Nunca antes le han dicho: Señor Jesús, yo quiero que tú seas el dueño, el Salvador, el Señor de mi vida. Si tú eres esa persona, yo te voy a pedir que te pongas de pie para que yo pueda orar por ti. No importa tu edad, si eres una persona joven, un niño, un adolescente, un adulto, si tú eres esa persona, ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Si estás aquí en la planta baja, si estás en la parte alta, si tú dices: yo quiero tomar esa decisión hoy, Ahora, paso número dos. Gracias por ponerte de pie. Pide permiso, sal de tu lugar y ven aquí al frente. Pide permiso, sal de tu lugar y ven aquí al frente. Igual si estás arriba, pide permiso, toma tus cosas y vente. Estás aquí abajo, toma tus cosas y vente. Queremos orar por ti. Ven, ven. Gracias a Dios por la decisión que estás tomando. ¿Cuál es tu nombre? Tere. Tere, Tere. Dios te bendiga, Tere. Yo soy Gilberto Rocha para servirte. Y vamos a esperar tantito, Tere, a que vengan otras personas. Algunos están en la parte alta. Aquí hay otra mujercita. ¿Cuál es tu nombre? Ana. Entonces tenemos a Tere y tenemos a Ana. Tere y Ana. Bueno, vamos a esperar. Ramón, se te cayó ahí un papelito. Se te cayó ahí un papel. Ajá. Tere y Ana. Y vamos a esperar que vengan algunas personas que están ahí en la parte alta. Y vamos a orar ahorita por ustedes. Bueno, en lo que la gente viene. Aquí al frente, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Cristo Jesús murió por todos nosotros. Murió por Tere, murió por Ana, como murió por toda la humanidad. Ninguno de nosotros podíamos ir al cielo por nuestras propias obras, por nuestra propia justicia. Dice la Biblia, de todos los seres humanos que hay en la tierra, ni uno merecía nada. Pero Él nos ama tanto que Él no estaba dispuesto a perdernos en el infierno. Así que Jesús vino, vivió, murió crucificado para que ustedes y yo y nadie más tuviera que terminar en el infierno. Ese es el tamaño del amor de Dios por cada uno de nosotros. Venga, por favor. Venga, venga. Ah, vas a orar tú, perdón. Pensé que ibas a aceptar. Así que Jesús nos ama de esa manera. Hoy lo que nosotros tenemos que hacer es entregarle nuestra vida conscientemente y decirle: Señor Jesús, te pido perdón. ¿Están dispuestos a hacerlo? Muy bien, cierren sus ojos. La oración que vamos a hacer a continuación es simplemente una plática con Dios. Yo las voy a dirigir a ustedes. Solo les pido que lo hagan de voz audible, de tal manera que podamos escuchar todos y que le puedan decir: Señor Jesús, díganle: Señor Jesús, públicamente te pido perdón, porque entiendo que tú moriste por mis pecados, porque me amas, porque estuviste dispuesto a ir a la cruz para que yo no tuviera que terminar en el infierno. Gracias por amarme de esa manera. Yo quiero aprender a amarte a ti con la misma intensidad. Señor Jesús, yo te pido humildemente que entres a vivir a mi corazón. Que a partir de este día seas tú mi Padre, el dueño de mi vida, mi Señor y mi Salvador, y que yo pueda vivir para ti el resto de mis días. Gracias por amarme, Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por Tere y por Ana? Señor, bendecimos a tus hijas que hoy están tomando la decisión más importante de sus vidas. Bendíceles. Permítenos a nosotros como iglesia ayudarlas, bendecirlas, discipularlas, enseñarles todo lo necesario contigo, en su relación contigo, en la palabra, la Biblia contigo, y que ellas puedan crecer en todos los sentidos, Dios, en la gracia, en el conocimiento, en la santidad. Yo sé que un día también ellas serán instrumentos en tus manos para bendecir a otros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Quieren dar media vuelta? Va a haber una persona detrás de ustedes que les quiere dar un saludo. Bueno, ahora nuevamente cierren todos sus ojos. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú de cristiano: un día, un mes, un año, 10 años, 20, 30, 40 años. Eso no importa. A lo mejor durante el mensaje Dios fue hablándote por el Espíritu Santo y hay áreas de tu vida que tienen que ser cambiadas, transformadas. A lo mejor tú dices, sí, reconozco que necesito ser reseteado. Hay cosas, hay pecados ocultos en mí. Hay pecados que han persistido en mi vida. Hay cosas que ya se habían ido y de repente les volví a abrir las puertas para que regresaran a mí. A lo mejor hay cosas que sabes que están dañando tu corazón en tus relaciones con otras personas, tu cónyuge, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus amistades. A lo mejor hay cosas que tú dices, esto no está bien. Sé que no está bien. Y hoy, Señor, yo quiero ser reseteado. Quiero que empiece ese proceso. Quiero aclararte algo. No va a ser instantáneo, porque va a ser un proceso. Pero lo importante es que tú tomes conciencia y le digas, Señor, yo quiero entrar en ese proceso. Yo no quiero que eso que me ha ensuciado, que se ha posicionado como un virus, que ha enfermado mi corazón, que me ha dañado, o que está ahí haciendo ruido dentro de mí, yo no quiero que eso me lleve a perder la salvación. Así que si tú en esta hora le dices, Señor, yo necesito, yo quiero ser reseteado, yo quiero pedirte que te pongas de pie como un acto de decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. No te voy a pedir que vengas al frente, no. Ni te voy a pedir que me digas cuál es el problema. Lo que te voy a pedir es que tú conscientemente hoy le digas, Señor, yo lo necesito. Yo no quiero acostumbrarme a una vida religiosa, una vida con pecados presentes como si fueran parte de mi naturaleza. Como te dijo David o como te dijo Jeremías, Señor, hoy te puedo decir, empecemos de nuevo. Reseteame. Soy esa vasija de barro y si tienes que aplastarla para empezar de nuevo, Señor, aquí está mi vida. Así que haz una oración y dile, Señor Jesús, aquí estoy. No quiero justificar nada. No quiero presentar ningún argumento en mi defensa. Quiero reconocer que necesito que tú vengas a mí y que borres y que limpies todas las manchas, los pecados, las inmundicias que se han adherido a mi vida, que yo he dejado, que les he abierto las puertas, que he permitido. Y te pido perdón por ello, Señor. Y toma conciencia de ello y dile, Señor, perdóname, porque yo no quiero seguir así. Quiero volver al estado original. Quiero estar nuevamente en la condición en la que tú me permitiste nacer de nuevo. Quiero tener un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón restaurado, un corazón reseteado. Que tú borres todo lo que me estorba y empecemos de nuevo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora le voy a pedir al área de cómputo que nos ponga las pantallas, cómo quedó el equipo ya restaurado. Y tomen su lugar, por favor. A ver si nos pueden poner cómo quedó ya el equipo restaurado. Mira, quedó limpio. Así quedó tu corazón. Así que dale gracias a Dios.